Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de Iberoamérica y de Radio General? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos como invitado a Edgardo González, que no es la primera vez que ha estado con nosotros aquí en nuestro programa, pero que hoy nos va a hablar sobre el Museo Sibori, que existe allí en Buenos Aires, que yo particularmente lo conozco, pero quiero que sea él quien lo explique con detalle a todos ustedes para que sepan exactamente qué funciones tiene. ¿Qué tal, Edgardo?
Hola, encantado de saludarte, Paquita, y a todos los oyentes.
Así que nos vas a hablar sobre el Museo Sibori.
Bien, sí, es un lugar que, como tú lo has dicho, has conocido por acá, un lugar para nosotros encantador, que está dedicado básicamente a las artes plásticas.
Sí.
En este lugar hemos creado hace ya 10 años unos talleres destinados a personas con discapacidad visual. Y lo hemos creado entre un grupo de amigos, unos pocos que queríamos incursionar sin tener ningún conocimiento previo, sino que conseguimos el asesoramiento de un profesor de artes plásticas y la colaboración de la gente de este Museo de Artes Plásticas, Eduardo Sibori, que es el más importante en el orden nacional, ya que ahí se exhiben todas las obras de los mejores escultores de Argentina. Y ahí nos han dado un espacio y empezamos a trabajar y a crecer.
Sí, claro, yo quiero hacer muchas preguntas porque nuestros oyentes se tienen que hacer una idea muy clara, ¿no?, de exactamente qué es lo que hacéis allí. ¿Qué día os reunís? ¿O podéis ir cuando queráis?
Los días que tenemos permanentes son los días viernes, donde combinamos distintas actividades, porque también tenemos incluido literatura y las artes plásticas, que son las más importantes, amén de hacer otro tipo de actividades esporádicas, o como ejemplo en este momento estamos haciendo un poco de idioma italiano, porque una compañera que es profesora en 3 idiomas, bueno, hemos decidido, entonces en los intervalos, inclusive en el momento del almuerzo, aprovechamos a tomar una clase un poco informal, pero muy productiva para nosotros.
Que creo que también conozco yo a la profesora vuestra, de italiano.
Sí, perfecto, se llama Marcela.
Sí.
Marcela Humano, profesora de italiano, de portugués y de inglés.
Sí, pues ¿esto es gratuito o tenéis que pagar alguna cuota, Edgardo?
Es absolutamente gratuito, lo hemos formado por exactamente por amor al arte, sin ningún fines de lucro, y el espacio que nos ha cedido pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es un lugar privilegiado por el lugar, por todas las comodidades, bien tú has conocido ese lugar, está implantado en un parque que es un privilegio, frente al Rosedal, con lagos, muchos pajaritos y cosas hermosas.
Lo cierto que es verdad todo lo que estás diciendo, pero yo tuve la mala suerte que el día que fui cayó tal tromba de agua que nos pusimos hasta arriba, ¿te acuerdas?
Pero... Me acuerdo y estoy recordando porque en este momento acá en Buenos Aires está cayendo una tormenta terrible de hace 2 días y tenemos para 2 días más, creo.
Sí.
Pero bueno, el lugar, como decía, es hermoso y lo que nos han permitido ese lugar privilegiado es tener un espacio con la colaboración de toda la gente del museo, en particular, bueno, por supuesto, la anuencia de su directora y la coordinadora en todo lo que es el área de extensión cultural, que es Alicia Salmón Feijú, que tú también has conocido.
Sí, el personal que está con vosotros, que os atiende, el personal vidente, me refiero, la persona que ve, vamos, ¿habéis sido vosotros de común acuerdo quien lo habéis elegido o os lo han puesto ahí ya dentro de esta asociación?
Es gente que trabaja ad honorem y que se han ofrecido voluntariamente. En el principio, por ejemplo, arrancamos con un profesor, bueno, que después consiguió un trabajo que no le permitía el horario. Él mismo nos trajo a un amigo que también trabajó en forma voluntaria. Después él viajó a una provincia, se radicó en la provincia de Río Negro, de manera que él, a su vez, nos presentó otra mujer, que es la que tenemos hoy, a Ana Lobeto, una profesora de artes plásticas, y en la parte de literatura pasó algo similar. Teníamos una profesora que no tuvo mejor cosa que enamorarse de un alumno, se casaron y se fueron, pero... Nos dejaron, vino otra mujer, repito, voluntariamente, por conocimiento, se acercó, y que tenemos hace mucho tiempo, que se llama Cecilia, y realmente sumamente colaboradora, porque trabaja no solo en el momento, sino que preparando texto, pasándole en distintos formatos a gente que presenta alguna dificultad. Bueno, en eso la colaboración es mutua.
Cuando yo estuve ahí, precisamente, que estuvimos tratando varios temas, todos de artesanía, incluso también de literatura, porque estuvimos presenciando una clase de poesía, ¿no? De lectura de poesía, precioso, muy bonito. Yo comprobé que, desde luego, el ambiente es extraordinario, que son muchísimas las personas que asisten, pero ¿tú crees que tiene un conocimiento general los ciegos de ahí de Buenos Aires de la existencia de este centro?
Los conocimientos de la gente, del público en general, de las personas con discapacidad visual, tienen conocimientos en su gran mayoría, porque en todo lo que hace a la literatura nosotros estamos participando en muchos concursos. Y como decía, tenemos la mala costumbre, siempre alguien gana. Estamos acumulando muchos premios en la parte personal, inclusive hemos ganado como con el formato de taller, por lo cual tenemos 2 libros publicados con antologías del taller como premio, ¿no? Uh-huh. O sea que la difusión es bastante amplia.
Además, también es... existe una labor social importante, porque estas reuniones, lógicamente, pues promueven el que vosotros, todas las personas que están ahí que no veis, tengáis contacto con personas que ven, que os puedan transmitir cosas que, evidentemente, a lo mejor si no, a nosotros no llegarían. Y desde luego, a mí me parece que es una labor importantísima, porque incluso está también la parte en la que se separa allí pues para tomar alguna empanadita que otra, ¿no? Porque todo es interesante, evidentemente, ¿no?
Sí, indudablemente es un centro de reunión social para nosotros muy importante, porque más allá de la literatura y de las artes plásticas, ese taller es visitado por muchísima gente, sobre todo gente que está en el ambiente del arte, y por otro lado vienen instituciones escolares, hablando de jardín de infantes, escuelas primarias, secundarias, universitarios.
Pues es que precisamente por eso, porque hay muchísimas personas que a lo mejor viven solas y que les gustaría acceder a ese tipo de reuniones, pero igual no se atreven o piensan que porque ellos son personas así, que no han tenido mucho contacto con otras personas ciegas o que ven bien, les dan un poco de corte. Y de verdad que el ambiente que hay allí es extraordinario y a mí me parece una labor fantástica, ¿eh?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, sin duda, repito, en la parte social nosotros tratamos de acercar a muchas personas, sobre todo aquellas personas que recientemente han quedado ciegas y que eran amantes de la lectura, por ejemplo. Bueno, ahí tienen la oportunidad no solo de leer, sino que los incitamos y los apuramos a que escriban, de la forma que sea y del género que sea, porque el género es abierto, o sea que ahí tenemos cuentos, narraciones, poesía, como has tenido la oportunidad de escuchar, y en fin, se comparten muchas cosas agradables.
¿Suelen poneros tareas allí de las cosas que explican cada viernes? De bueno, pues la semana que viene traer preparado tal cosa.
No hay una regla, pero sí se transmiten disparadores, digamos, y se hacen propuestas, pero los trabajos de todas formas son individuales, es decir, cada uno escribe lo que le agrada en el género que le agrada y lo presenta en cada oportunidad, ¿no?
Claro. Yo estuve allí presenciando una sesión de poesía que todas eran vuestras, todas no eran poesías de poetas conocidos, sino de las personas que estaban allí, y desde luego tenían una calidad extraordinaria.
Sí, sin duda se comparte, digamos, la parte, los trabajos de autores propios del taller, pero también siempre hay la sección cuando se van leyendo distintos libros, distintas obras, en formas intercaladas, conocimiento, igual que las biografías de autores, comentarios, etcétera, que enriquecen a la literatura en sí, ¿no?
Claro, sí, porque evidentemente tampoco te puedes estancar al nivel de nosotros, que en realidad, pues queramos o no, somos principiantes, aunque haya personas que tengan muchísima calidad, ¿no? Pero, ¿tú crees que precisamente la gente que más calidad tiene, en el sentido de que ya llevan más tiempo escribiendo y que se han sido premiados y tal, son más reacios en ir o no?
No, bueno, es como en toda la, en todos los órdenes, pero acá la gente es atraída, como decía, por distintos motivos, e inclusive el hecho de combinar la literatura con la parte de artes plásticas, que es pintura y escultura, se entrelazan los intereses. Alguien viene por escultura y queda enganchado en literatura o viceversa. Entonces, es una cosa que se va formando. Bueno, hay gente que se va por distintos motivos y siempre está llegando gente. Tenemos un problema de espacio físico con eso.
Ya, porque no es obligatorio acceder a todas las materias que allí se dan, ¿no?
No, es absolutamente libre. Si uno tiene que faltar, avisa nada más que por estar informado que va a faltar, pero no tiene obligación, no hay, no es regular, un estudio regular que tenga control de asistencia, ni mucho menos. Si justamente acá se hace en forma voluntaria y uno está esperando que llegue el momento para reunirse con amigos y pasar un grato momento.
No, yo me refería a que si, por ejemplo, a ti te gusta la literatura, si necesariamente tienes también que asistir a escultura y artes plásticas, o sea, todo. ¿Es obligatorio acceder a todo? ¿O puedes decir, no, yo solamente voy a ir a literatura porque es lo que realmente me gusta y se me da medianamente bien?
Así es, repito que es absolutamente libre, que no son en estudio regular, el que va es por entera voluntad, a lo que le interesa, puede indistintamente, pero repito, normalmente el que va para una cosa queda conectado con la otra parte y ya se queda.
Claro. Yo lo que comprobé que me asombró bastante es la atención que prestan el personal que ve bien, que realmente parece que ellos mismos son ciegos, o sea, que lo hacían con una naturalidad que te da, pues bueno, una tranquilidad de que a lo mejor, aunque lo estés haciendo mal, como tal y como tratan allí, yo lo vi genial, francamente.
Las cosas ahí se hacen con total naturalidad y, por ejemplo, en artes plásticas donde cada uno trabaja en lo que le agrada en forma simultánea, así, de esta manera hay uno que está pintando, uno que está haciendo alguna escultura y muy llevadero, digamos, entre sí para todos, ¿no?
Claro, ¿el material que utilizáis lo tenéis que llevar vosotros o también os lo dan?
Sí, normalmente cada uno lleva su material, aunque ahí recibimos eventualmente donaciones, colaboraciones materiales, pero el que quiere algo específico se lo trae directamente con lo que va a trabajar.
O sea que vosotros elegís lo que queréis hacer, por ejemplo, dice, bueno, pues yo quiero pintar un plato. ¿Puedes hacerlo o tenéis que hacerlo todos a la vez lo mismo?
No, 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 justamente es individual, lo que sí coordina con la profesora. Es decir, cuando yo voy a empezar un trabajo, le digo, ahora tengo ganas de hacer tal cosa. Y aparte recibo el asesoramiento de la profesora, qué elementos serían los adecuados, qué alternativas tengo, etcétera. Y uno elige, y toda la gente trabaja en forma individual.
Claro, porque a lo mejor si una persona quiere hacer algo y precisamente esa faceta no es la suya, pues me imagino que ya la profesora le orientará y dirá, pues mira, casi que mejor que hagas esto otro, ¿no?
Sí, así es correcto. Si uno a veces tiene intención de hacer algo y no sale por algún motivo, dice, ¿por qué no hace tal otra? Y uno empieza a derivar o cambia la obra que había iniciado, ¿no?
Claro. ¿Después qué hacéis con todo lo que... con los trabajos que habéis finalizado, cuando ya habéis terminado, ¿qué hacéis con ellos? ¿Los quedáis cada uno el vuestro?
Sí, cada uno tiene lo suyo. Nosotros tenemos ahí un lugar, algunos lo resguardan ahí, y anualmente se hace el museo, hace una exposición de los talleres, porque tiene distintos talleres, distintos niveles que maneja el museo. El nuestro es especial, pero está incluyendo normalmente en los meses de febrero, que aquí es verano, que visita muchísima gente. Se exponen las obras de nuestro taller.
Y después ya que hacéis o las quedáis.
Participamos en concursos, también en distintas instituciones donde recibimos invitaciones y exposiciones, varias exposiciones, más, ¿no? Que son los que sirven para mayor divulgación normalmente.
Pues yo creo que en principio creo que sí que has dado una visión clara. ¿Quieres aclarar alguna cosita más, Edgardo? ¿O alguna cosa que se nos haya quedado así en el tintero que no hayamos explicado?
Bueno, esto para hablar habría mucho,
Claro, pues tú,
simplemente que
sí,
para
tú di.
sintetizarlo,
Sí.
este taller lo hemos creado así por voluntad de un grupo de personas ciegas que nos metimos sin saber de qué se trataba y fuimos saliendo adelante. Hoy en día esos talleres pasaron a ser para nosotros sumamente importantes y por los reconocimientos que hemos recibido. Tal es así que estamos reconocidos por la Secretaría de Cultura, por el Ministerio de Educación. Y estamos auspiciados por la UNESCO. O sea que todo lo que hemos demostrado, lo que se ha visto y lo que se expone, nos ha dado muy buenos resultados.
Claro, ¿quiénes son los socios fundadores?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
Bueno, de los originales, realmente que quedamos en este momento somos tres, que estaría Betty Martínez, Omar Franco y yo. Y repito, por supuesto, la gente del museo, como la profesora Alicia Salmón Feijó, que fue quien nos ayudó muchísimo para poder instalarnos ahí. Y después, bueno, gente que ha fallecido, gente que se ha ido por distintos motivos, ha transcurrido mucha gente en 10 años.
¿Inicialmente estabais ubicados en el mismo sitio?
Siempre en el mismo lugar.
Uh-huh. ¿Aconsejaría a cualquiera de las que están, de las personas que viven allí en Buenos Aires, que todavía no se les ha ocurrido pasarse por allí, a que hicieran una visita cualquier viernes, ¿verdad? Cualquier viernes vale, ¿no?
Sí, estamos todos los viernes.
Sí.
Después estamos eventualmente otros días por algún otro trabajo, pero el día de taller pleno es los días viernes.
Porque el acceso, si cualquiera va allí y pregunta por el departamento vuestro, tiene...
Taller de ciegos, sí. Conocido como taller de ciegos.
No le pone ningún inconveniente para entrar, ¿verdad?
No, ninguno, porque el museo tiene entrada libre por sí. Y aparte, esto ha integrado un programa que se hizo en el museo que se llama Otra Manera de Ver. Inclusive se puede observar, tiene una página web, Otra Manera de Ver. Y en este programa se incluye el trabajo de artistas de primer nivel que permiten que sus obras sean tocadas. Es decir, se llama el patio las esculturas, donde se van renovando las obras, y cuando vienen visitas de personas ciegas, tienen la oportunidad de tocar toda la obra por todos lados y determinar de qué material está hecha, qué figura tiene, y bueno, y finalmente al pie tiene toda una explicación en braille, ¿no?
Sí.
Es uno de los pocos museos donde uno puede ir y tocar las obras.
Que para nosotros es fundamental, ¿eh? Es la única manera de hacernos un poco la idea. Sí. Es complicado porque cada vez más nos encontramos los museos con que está todo dentro de vitrinas, ¿no?
Claro, exactamente. Y acá, digamos, no es todo lo que se puede tocar, pero sí está ahí una importante muestra que se va renovando. Y sobre todo cuando vienen instituciones, que es muy habitual, instituciones de ciegos, que la puedan tocar. O los chicos, como un chico de jardín, un chico de 3, 4, 5 años que pueda tocar las cosas, es una satisfacción.
Claro.
Por supuesto, porque repito que vienen muchísimos colegios de visita y entre ellos se transmiten esa curiosidad. Y si hay algo que es satisfactorio son los chicos, los más chiquitos de jardín, son los que más preguntas hacen, los que más se interiorizan, y que realmente da gusto responder, ¿no es cierto?
Sí, porque claro, imagino que cuando ellos van a un colegio a ver ahí el museo, con lo amplio que es, lo grandísimo que es, cuando vean el aula donde dicen, bueno, pues cosas para ciegos, dirá, eso seguro que les tiene que chocar bastante a los críos pequeños, ¿no?
Sí, un poco que no lo entienden.
Claro.
Inclusive algunos me discuten porque como yo tengo los ojos enteros y abiertos,
sí.
Tiene los ojos abridos, como diciendo, me han dicho varias veces los chiquitos.
Sí.
Tiene los ojos abridos, como está espiando. No me podía creer. Que no.
Dirá, esto es mentira, ¿no? Dicen que no ven, sí, pero no me lo creo, ¿no?
Claro, porque ¿cómo haces? Le tenemos que mostrar cómo usamos el tacto, demás. Para nosotros es un placer, pero lo gratificante es la cantidad de preguntas que hacen los chiquitos y se van realmente conforme al final, entendiendo que como ciego se puede hacer muchas cosas.
Claro, ahí se supone que todos los ciegos conocen el sistema Braille, ¿verdad, Edgardo?
Sí, en mayor o menor forma, ¿no es cierto? Pero sí, todos lo conocen, por supuesto. En el caso mío, yo todo lo hago a través de la computadora. Tenemos una mujer que no toca la computadora, sino que escribe todo con la tablilla.
Ajá.
Esa de canaleta,
sí.
Que escribe, y bueno, se lo tiene que leer la profesora, pero ella trae todo escrito, y otros que lo hacen en braille, lo leen ellos, otros traen grabado, en grabadores digitales.
Uh-huh.
Porque no tienen la posibilidad de escribir. Bueno, el asunto es que participen en la literatura en cualquiera de sus formatos, ¿no?
Ah, pues sí.
Que les sea accesible. Claro, porque hay personas que aparte combinan otra discapacidad también.
O sea que además de ciegos, ahí hay otros discapacitados, ¿no? No sabía yo eso.
Sí, tenemos un par de personas que tienen una leve deficiencia mental.
Ya.
¿No es cierto?
Sí.
Y acá han encontrado una salida que hasta nos sorprende mucho, ¿no?
Uh-huh.
Hay un caso que es realmente maravilloso, de un muchacho que se dedica a pintar dinosaurios. Tiene visual, tiene otros problemas. Tiene un resto visual y pinta unos dinosaurios que son extraordinarios. No pinta, en realidad trabaja con carbonilla.
Sí.
Todo imágenes de dinosaurios que ha hecho una exposición, es lo que más se lucen.
Fíjate.
Los trabajos de dinosaurios que hace, ¿no es cierto?
Fíjate. Lo
está integrando. Ahora, este muchacho, que cuando le dijimos de escribir, incentivarlo a escribir, y bueno, se escribió un libro que lo trajo hasta encuadernado en forma casera, ¿no?
Ajá.
Algo espectacular.
Sí.
Respecto de alguien que tiene una dificultad mental, ¿no?
Claro, claro. Sí. Pues la verdad es que es una maravilla, ¿eh?, la labor esta que hacéis. Pues, ¿tú quieres decir algo ya para finalizar, Edgardo?
Bueno, quiero ver, no, para no aburrir
aburrir seguro que no, que ellos estarán encantados con todo lo que les está diciendo, porque es más que interesante.
Simplemente que las artes plásticas no están exentas para nosotros. Quiero aclarar que hay personas que son ciegos de nacimiento y que han demostrado cómo pueden dibujar y pintar, aunque para otros parezca imposible, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Sabemos el tema de los colores, la interpretación, lo que quiera, pero guiado, digamos, por una guía de los colores, de qué se trata, que han podido hacer infinidad de cosas. Pues cada uno en su medida, pero todos trabajando por amor al arte.
Exacto. Ese es un final fantástico, ¿eh? Pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, porque así das a conocer el Museo Eduardo Sívori, que si no, pues quitando la parte de ahí de Buenos Aires, porque yo creo que incluso en otros lugares de Argentina quizás tampoco se conozca, y yo creo,
no.
¿Verdad? Y entonces yo sí que creo que es bueno que lo sepan los que estén allí cerca, para que puedan asistir, y los que estén en otros lugares, pues para que vean la idea que habéis tenido y lo puedan copiar y lo puedan ellos realizar también en sus lugares de orígenes, ¿no?
O sea que, claro que sí.
Es una idea fantástica. Pues yo ya voy a darle las direcciones a los oyentes a donde pueden dirigirse, que son tertulias@eiberoamerica.com o bien a nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya, pues dejarles hasta la próxima semana para que escuchen un nuevo programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.